Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días. Nuevo varapalo a las previsiones económicas del Gobierno. El Servicio de Estudios del BBVA ha revisado al alza su estimación de crecimiento para este año en tres décimas hasta el 4,4%, pero baja al 1% desde el 1,8% anterior. El avance para 2023 empeora de esta forma y considerablemente la previsión de crecimiento del 2,1% que maneja el gobierno. Tijeretazo del BBVA que se produce después de que ayer hiciera lo propio el Banco de España. Malas previsiones económicas que llevan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, a considerar que los presupuestos generales del Estado elaborados por el gobierno de coalición están desequilibrados. Pablo de Cea, buenos días.
Buenos días. Garamendi asegura que con las previsiones que dio ayer el Banco de España, el Estado gastará más de lo que ingresará, por lo que las cuentas, asegura, nacen desequilibradas.
Pensamos que los presupuestos del Estado en ese sentido están desequilibrados, porque claro, si tú planteas un crecimiento pues que son seis décimas o siete por encima de las propias previsiones de crecimiento que tenemos nosotros y sin embargo el gasto pues bueno, va a ser el que es. Bueno, pues eso es más déficit o es un planteamiento, bueno, decirlo, que pensamos que debería mirarse.
Garamendi ha recordado que la semana pasada el estudio económico de la Confederación apuntaba a un crecimiento del 1,5%, una décima más que el Banco de España y seis décimas menos de lo que pronostica el Ejecutivo.
Declaraciones de Garamendi tras intervenir en un foro empresarial organizado por CEO y Cepyme, donde el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, ha asegurado que el conflicto con el gas y la subida de precios está parando la actividad en las pymes españolas.
El descenso en gas en España, a nivel industrial, en los últimos meses, está rozando un descenso de cerca del 32%, en la PYME un 14%, y eso es sinónimo de que se está parando la actividad. Realmente estamos parando las actividades. Mal sería que reguláramos el precio por una falta de demanda, y porque realmente con una rueda parada aquí el problema sería más grave. Ese problema de precios, de altísimos precios que estamos teniendo, la pequeña y mediana empresa española no puede competir.
Foro de la patronal en el que también ha intervenido el presidente consejero delegado de Naturgy, Francisco Reinas, quien ha adelantado que las negociaciones con la argelina Sonatrach sobre el precio del gas avanzan bien en este sentido. Ha asegurado que en breve dará una buena noticia para la estabilidad de precios. Por cierto, que los sindicatos inician mañana con concentraciones en las sedes empresariales de toda España su calendario de movilizaciones con el fin de exigir a la patronal subidas salariales en los convenios colectivos. Subidas de salarios, dice Antonio Garamendi, que pueden abocar a la quiebra de las empresas si estas no pueden compensarlas. Escuchamos al presidente de la COE.
El plantear una subida salarial genérica para todos los sectores es muy complicado. Yo lo decía otro día, las empresas tenemos que valorar la competitividad, es decir, porque en el Estado, cuando se sube o no se sube salario, se habla de déficit, pero es que las empresas hablamos de quiebra. Es decir, si nosotros subimos salarios y no puedes compensar luego con tus ventas, no hay déficit que valga, es decir, porque no te dan más crédito, se llama quiebra.
En los mercados financieros y tras un mal dato de ventas minoristas en la eurozona caen un 2%, las plazas europeas operan con caídas, con un IBEX 35 que se deja ya en tiempo real un 0,32%, se colocan los 7.555 puntos. París abajo un 0,38%, el DAX alemán cede un 0,25%, mientras que el Eurostox 50 se deja un 0,29%. Dentro del IBEX 35 es Sacyr quien lidera los avances con una subida del 3,18% hasta los 2,33 euros en negativo. Es Acerinox quien comanda los recortes con una corrección del 4,71% hasta los 8,01 euros. Recortes también para ArcelorMittal del 3,83% hasta los 20,94 euros. En el mercado de de divisas. El euro en tablas frente al dólar se compra y vende hasta ahora a 0,9886 dólares en el mercado de materias primas. Cae ligeramente el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un tímido 0,04%. Se colocan los 93,34 dólares.
Otras noticias.
Un tiroteo en una guardería del noreste de Tailandia ha dejado este jueves numerosos muertos y heridos. Las autoridades hablan ya de al menos 34 muertos y la mayoría de ellos, como mínimo 22, serían niños. Entre las víctimas mortales también hay profesores y policías que han acudido al lugar de los hechos. Las mismas fuentes apuntan a que el autor de los disparos es un ex policía que se habría suicidado tras el ataque. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven a Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
Arrancamos a media sesión, lo hacemos repasando la actualidad, lo que ha sucedido en esta mañana de jueves. Luego nos centramos en los mercados, cifra y análisis a cargo de Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable de Antbank.
Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
A continuación reflexionamos sobre toda la actualidad económica con la ayuda de Luis García, profesor de ICAD de Business School, y de Antonio Rodríguez Furones, senior advisor y consejero independiente, profesor asociado de estrategia de IE Business School. Cuestiones, como digo, de actualidad económica, pero también de fondo. A partir de la una, como es jueves, negocios de carne y hueso. Empieza, por tanto, aquí, a media sesión, 2 horas de información, de contenidos, de entrevistas, que son posibles en cada una de nuestras ediciones, gracias a la labor de Sergio Rodríguez, de Ángeles Lozano y de nuestro técnico, de Miguel Barderas.
A media sesión.
Aunque este gobierno los haya devaluado con su empeño en gobernar por decreto y aplicar gastos fuera de papeles, a la hora de dar comienzo al trámite parlamentario de las cuentas públicas de 2023, la ministra de Hacienda ha cumplido con la tradición. María Jesús Montero ha hecho entrega este jueves del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2023 a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet. Unos presupuestos, recordemos, con gasto récord, casi 200.000 millones de euros, que recogen el aumento de salario de los funcionarios y la actualización de las pensiones con el IPC como dos elementos forzados por la evolución de los precios, también quizá porque 2023 sea año electoral, pero que a su vez pueden traer los tan temidos efectos de segunda ronda en la inflación. Además, se han elaborado a partir de unas previsiones económicas cuestionadas hace menos de 24 horas por el Banco de España, pero hoy mismo BBVA Research hace escasos minutos rebaja todavía más el crecimiento de nuestro país para 2023. Lo sitúa, ahí es nada, en el 1%, muy lejos de lo que recogen esos presupuestos. Nadia Calviño, entre tanto, la responsable de economía del Gobierno de España, echa balones fuera al respecto, agarrándose a la incertidumbre que tiene la economía en estos momentos.
En un contexto de tanta incertidumbre, a mí no me sorprende que haya previsiones, pero lo importante es lo que marcan. Uno, la economía española está creciendo con mucha fuerza este año. El año pasado un 5,5, este año un 4,4, prevemos nosotros un 4,5, prevé el Banco de España. Esto es un crecimiento fuerte. Hasta septiembre hemos visto ese dinamismo. Y lo segundo es, todos los organismos prevén que España siga creciendo el año próximo. Eso nos da el marco para tomar nuestras decisiones, desde el Gobierno y también los ciudadanos.
Y todo dependerá en gran medida de cómo Europa consiga capear el temporal, nunca mejor dicho, y qué nos va a dejar la falta de gas ruso en este próximo invierno. De momento, nuestro principal destino de exportación, Alemania, no parece que tenga un futuro tranquilo por delante, y ante esta situación Berlín ha decidido actuar por libre, sin coordinarse con Bruselas, lo que ha suscitado críticas en el seno comunitario. Han decidido los alemanes aprovechar el colchón que han hecho durante las vacas gordas en forma de paraguas para los más necesitados de nada menos que 200.000 millones de euros. ¿Qué pasará con la locomotora europea? Nadie lo sabe con exactitud, pero aquí en Capital Intereconomía le hemos preguntado a Albert Pieder, presidente del Círculo de Empresarios de Habla Alemana en España.
Según las previsiones de los expertos, dicen que en 2023 vamos a entrar en una ligera recesión. Si trabajamos bien y si la situación en Ucrania se va a relajar un poco, a solucionar un poco, aunque no lo veo, puede ser, lo podemos evitar, pero yo temo que vamos a tener una recesión también en Alemania en el año 2023.
Y todo esto tiene su traducción, como es lógico, en unos mercados bursátiles de parque de atracciones. Un día caen muchísimo, otros suben, y por eso los inversores han de mantener, sobre todo, la sangre fría en un momento especialmente complicado, en un mercado que definía en Capital Intereconomía Araceli de Frutos de Alhaja y de Araceli de Frutos Seafi.
Nos toca vivir un mercado noria, un mercado pues que aunque es una está en tendencia bajista, bajo mi opinión, o sea, porque bueno, estamos a las puertas de una recesión en distintas economías del mundo, Estados Unidos, Europa, en China, pues va a haber momentos, va a haber momentos de mercado que van a ser pues en positivo y van a ser en verde, y esos momentos yo creo que hay que aprovecharles un poco, ¿no?, para reestructurar la cartera y sino pues bajar la exposición actualmente que hay a renta variable.
Ahora toca que Ángeles Lozano nos acerque la actualidad, la última hora de la bolsa. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día comenzaba con avances en los mercados de renta variable, pero ahora los números rojos vuelven a acompañarnos. Eso sí, las caídas están bastante controladas. El IBEX 35 está en 7.550 puntos, pierde un 0,4% en una jornada en la que estamos viendo descensos similares en las plazas de Frankfurt, de París, Londres, igual con un recorte en torno al medio punto porcentual, y el MIFTEL italiano, el más damnificado por las ventas, retrocediendo un punto porcentual. Una jornada en la que los inversores están cotizando esa decisión adoptada ayer por los países miembros de la OPEP y sus socios, que van a reducir en 2 millones de barriles diarios su producción para adaptarse al escenario macro de recesión. De momento, el barril de petróleo hoy prácticamente no se mueve. El Brent de referencia en Londres tiene un precio de 93,31 dólares. Los inversores están a la espera de un dato importante que se va a conocer mañana, el informe oficial de empleo. Los analistas apuntan a una desaceleración en el ritmo de creación de puestos de trabajo, algo que sería tenido en cuenta por la Fed, Fed para relajarse algo en esa política agresiva de subida de tipos de interés. Si nos fijamos en el IBEX 35, estamos viendo hoy avances importantes en SACIR, que mueve ficha para reducir su deuda, mientras que las caídas están lideradas por dos compañías cíclicas, las acereras. También los bancos están moviéndose con descensos. Dentro del Eurostoxx 50, el sector asegurador encabeza las pérdidas con Munich Re, que pierde un 2,7%, mientras que estamos viendo subidas en compañías como Prosus o Adyen, que ganan más de un punto porcentual. Y si nos fijamos en la bolsa británica, las empresas ligadas al petróleo y al ciclo económico, las mineras, son las que peor están evolucionando. Dentro de los futuros estadounidenses, la tendencia es bajista, caídas que rondan el 0,7% en los futuros de los tres principales índices.
Muchas gracias, Ángeles. Vamos ya con el selectivo, con el IBEX 35.
En a media sesión, el IBEX 35.
Acciona, que sube, lo hace un 0,71%, se coloca en 183,20 euros.
Su filial de energías renovables avanza también un 0,4% arriba, al filo de los 40 euros por título.
Sin embargo, Acerinox cae y lo hace de forma muy intensa, tanto es así que es la que más recorta a esta hora dentro del selectivo. Acerinox pierde un 3,88%, 8,08 euros.
ACS está bajando un 0,43, se intercambian sus títulos en 23,31.
Recorte discreto para AENA, abajo un 0,23%, 106,40.
Subidas suaves para Amadeus, la central de reservas de viajes se anota un 0,16 hasta 49,39 euros.
La otra mayor caída del selectivo a esta hora es ArcelorMittal, pierde un 3,65%, está casi en 21,20 euros.
Y vamos con el sector financiero, poniendo lastre al selectivo español. El Sabadell se deja casi 2 puntos porcentuales, cotiza en 69 céntimos.
BBVA pierde un 0,70%, se coloca en 4,78 euros.
El Santander baja un 1,3 hasta 2,54.
Vemos a Bankinter en 5,74 euros, cae un 2,5%.
Y CaixaBank está retrocediendo un punto porcentual, lo que coloca el precio de sus acciones en 3,38.
Celnex en 32,06 euros, recorta un 0,77%.
Enagás baja un 1% hasta 15,62 euros.
Endesa está plana en 15,73 euros.
El grupo de infraestructuras ferrovial pierde algo más de medio punto porcentual, se sitúa en 23,75.
Fluidra sube, lo hace un 0,39%, se coloca en 15,26 euros por acción.
Avances más importantes para Grifols, el grupo de hemoderivados, arriba un punto porcentual hasta 8,65.
Iberdrola en 9,78 euros por acción, está plana a esta hora.
Avances para Inditex del 0,45, muy cerquita de los 22 euros por acción.
Indra recorta levemente un 0,13%, está por debajo de 8 euros, 7,94.
Entre los más alcistas hoy del mercado, Inmobiliaria Colonial, que sube 2 puntos porcentuales, 4,97, último cambio.
Arriba IAG, casi un punto porcentual, 1 euro y 14 céntimos.
Laboratorio Robi sube un 1,3 hasta 44,96 euros.
Un punto porcentual recorta Mapfre, que se coloca en 1,62 euros.
Meliá Hoteles gana un 0,92, 4,60, último cruce.
Merlin Properties en 7,92 euros por título tiene una subida del 0,44%.
La gasista Naturgy baja un 0,54% y pierde los 24 euros, está en 23,90.
Farmamar arriba un 0,61% para colocarse en 55,66.
Red Eléctrica Corporación baja un 0,28, cotiza en 15,82 euros.
Vemos a Repsol en 12,53 euros, tiene una caída de 0,5%.
Hoy el valor más alcista del IBEX 35 es SACIR, ha anunciado nuevos proyectos para reducir su deuda, está siendo premiada con un avance del 3,3% que deja su precio en 2,33.
Siemens Gamesa, como siempre, con movimientos estrechos, 17,93 euros.
Solaria retrocede un 0,55, cotiza en 16,64.
Y Telefónica tiene un recorte muy tibio, testimonial apenas del 0,12%, se coloca en 3,38 euros por acción.
A media sesión, con Rafael Jiménez, porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
¿Buscando oficina? Con Loom, diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos, loom.es.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia.
Hombre, quizás padezco un overflow tecnológico en mi API por un bug infantil, pero ¿tanto como obsesión?
Es hora de sacar a ese inversor en megatendencias que llevas dentro. En Renta 4 Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Bienvenidos al día de vuestra boda. En el Hotel Princesa Plaza Madrid os ofrecemos distintas opciones de espacios, atención personalizada y un equipo de profesionales a disposición para ayudaros a diseñar vuestra boda. Para que la celebración de vuestra boda se transforme de especial en espectacular, entra en princesaplaza.com y empieza a soñar.
Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la gran guía de la vivienda gratis con expansión.
Corsetería, lencería y medias de todas las marcas tiene un 25% de descuento. Del 6 al 16 de octubre en el Corte Inglés vuelve la Semana de la Lencería y vuelve a lo grande. Elige entre la corsetería de marcas como Trium, Chantel, Dean, Lise Charmel, Maison Le Javis y diseños de todos los estilos y para todas las ocasiones. Encuentra también ese pijama que quieres. Estrena los looks más cómodos y actuales para estar en casa y encuentra las medias de temporada y muchas cosas más, porque todas las colecciones de todas las marcas tienen un 25% de descuento. Consulta condiciones y no te pierdas la Semana de la Lencería del 6 al 16 de octubre en el Corte Inglés.
A media sesión.
Y tiempo ahora para analizar todo lo que está sucediendo en los mercados. Hoy contamos con la ayuda de Gonzalo Lardies, gestor senior de renta variable europea de Anbanca. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el último trimestre del año parecía que comenzaba con un mejor tono en los mercados. Hoy estamos viendo otra vez recortes, aunque son moderados. ¿Ha cambiado algo el sentimiento de fondo de los inversores o hemos estado ante un rebote puntual?
Bueno, quizás el extremo de sentimiento negativo era bastante importante en las últimas sesiones de septiembre. Viniendo desde mediados de agosto ya el mercado flojeando después de esas expectativas que había de que pues una inflación que se pudiese estabilizar ablandara la voluntad de los bancos centrales, pero desde Jackson Hole pues se encargó la Fed de recordar que el objetivo era domar la inflación y desde allí pues los mercados han estado bastante débiles y desde los máximos de mediados de agosto hasta finales de septiembre pues prácticamente se dejan un 13-15% dependiendo de los mercados. Habíamos llegado pues a un extremo donde el pesimismo era bastante elevado y bueno, cualquier mínimo catalizador que vaya en la dirección contraria pues se produce un efecto bastante más importante que en otras circunstancias. quizás los datos macro que viniesen algo peor, pues podrían indicar que el riesgo inflacionario se aplaca, y eso pues puede dar expectativas al mercado. También un anuncio del Banco de Australia de subir 25 puntos básicos en vez de 50. Al final, lo que había era mucho sentimiento extremo y un poco pues fijándonos en el próximo dato de inflación de la semana pasada, pues a ver si se puede repetir un poco pues un dato positivo como sucedió a mitad de agosto y dar continuidad por lo menos a este mejor tono de las últimas sesiones.
¿Qué lectura haces del recorte drástico que ayer decidían los países productores de petróleo, los miembros de la OPEP y sus socios? Al final, 2 millones diarios de barriles menos.
Bueno, la lectura por el lado de lo que estábamos comentando ahora mismo de impacto en los datos de inflación y que puedan venir en próximos meses unos mejores datos de inflación que puedan por lo menos estabilizar la subida de tipos, pues con noticias como esta, pues desde luego no son demasiado alentadoras. Al fin y al cabo, los precios de la energía y la inflación subyacente son las dos variables, pero si los precios de la energía no se estabilizan, pues realmente siguen añadiendo presión a esos datos de inflación. Cada uno aquí mira por sus intereses y la OPEP ahora mismo está más centrada en mantener unos niveles de precio del crudo que ellos estimen más adecuados para sus intereses, más allá de lo que pueda representar en cuanto a evolución de niveles de volúmenes. Con lo cual, la OPEP mira por sus intereses, como hemos comentado, quiere mantener precios elevados. La consecuencia es que pues esto sigue añadiendo presión en la parte del precio de la energía y sigue pues poniendo una vuelta más de tuerca pues a esos datos de inflación para los próximos meses.
Mañana vamos a conocer en Estados Unidos el informe oficial de empleo del último mes. Es un dato que mira muy de cerca la Reserva Federal estadounidense. ¿Qué previsiones manejáis? ¿Habrá una desaceleración en la creación de puestos de trabajo?
Bueno, todos los datos de empleo pues, desde hace ya bastantes meses están influenciados por muchas variables de distinta índole que en otros ciclos económicos no tenían tanta relevancia. Digamos que hay mucho ruido en los datos. Los datos de empleo, al fin y al cabo, son siempre algo más rezagado con otros niveles de actividad y para que se vea pues a lo mejor un deterioro importante en datos de empleo, pues el nivel de actividad económica ya se tendría que estar relajándose desde bastante tiempo antes. Nosotros ahora quizás estamos más centrados en datos de ISM y datos de actividad que han empezado pues a presentar algo de debilidad en las últimas presentaciones y quizás si esa debilidad en los datos de actividad económica se prolonga en las próximas semanas, pues quizás sí que en la última parte del año los datos de empleo pueden empezar a cambiar. Pero por el momento no vemos que sea algo demasiado importante.
En los últimos días habíamos visto una pequeña tregua en los mercados de deuda. Las rentabilidades, sin embargo, vuelven a subir. ¿Qué evolución podemos esperar, Gonzalo, en los próximos meses?
Bueno, pues es una situación bastante compleja pues en un activo que no había supuesto pues peligro para los inversores durante muchísimo tiempo, prácticamente desde la crisis del 2008. En un escenario como el que tenemos de inflación, con los tipos de interés al alza y especialmente sin ese soporte de los bancos centrales, sin esas compras de activos tan agresivas que han hecho durante mucho tiempo, digamos que el mercado fluctúa de forma más libre y, por supuesto, más volátil. Entonces, en tanto en cuanto no se estabilicen, pues lo que hemos comentado, datos de inflación y siga habiendo expectativas en que la política monetaria siga endureciéndose, pues la volatilidad en el mercado pues está más o menos asegurada y lo que podemos esperar es que si pues ese terminal rate o esa tasa objetivo de subida de tipos de la Fed se cumple en próximos meses pueda dar algo de estabilidad por lo menos a la parte más core o más de bonos de gobierno en próximos meses. Pero de momento la volatilidad sigue presente, esos datos de inflación que hemos comentado son claves y por el momento pues todavía creemos que el mercado está un poco, no está cerca de la estabilización y en próximos meses seguimos pensando que la volatilidad seguirá estando presente en todo lo relacionado con los activos de deuda.
Vamos a hablar del sector financiero. Esta semana la delicada situación de Credit Suisse ha puesto en alerta a los inversores. ¿Podrían trasladarse esos miedos al resto del sector, a otros bancos en Europa? Ha habido voces pidiendo que se aumenten las provisiones. Sin embargo, los principales ejecutivos de las entidades, sobre todo en España, dicen que los bancos están bien provisionados. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, al fin y al cabo, el problema de Credit Suisse parece que viene pues de una toma excesiva de riesgos en los últimos años, pues en determinadas áreas de negocio, especialmente en banca de inversión, pues intentando compensar la rentabilidad que tenían las entidades pues hace 10 o 15 años. Para que nos hagamos una idea, Credit Suisse, pues anterior a la crisis del 2008, capitalizaba unos 100.000 millones de francos suizos, hoy vale un 90% menos. Entonces, dentro de esas intenciones de ganar rentabilidad, pues quizás se ha asumido demasiado riesgo en algunas fases en los últimos años, y esos riesgos pues al final han penalizado el negocio. Hay que recordar pues todos los temas aquellos de Archegos y Greenfield de hace un año y pico, que vienen un poco a refrendar esto. Más allá de eso, de errores estratégicos, hay que recordar que el banco tiene un ratio de capital de en torno al 13,5%, se rumorea que puede ser posible una ampliación de capital que podría rondar los 3.000 millones sin que incremente ese ratio de capital por del 13,5 al 14,5. Pero si nos centramos en la parte más importante de su negocio, que es todo el tema de banca privada, pues cuenta con unos activos de unos 700.000 millones que tendrían una valoración más o menos al mercado, haciendo métricas similares, de unos 15.000 millones. El banco está valiendo ahora mismo unos 10.000. Con lo cual, más allá de los riesgos puntuales, creemos que es importante, en la última parte de este mes, el día 27, que se sacarán los resultados del tercer trimestre, y a ver qué se puede anunciar ese día en cuanto al plan de reestructuración. Uh-huh. Esperamos que esa fecha pueda ser importante, y mientras tanto, pues en cuanto el mercado pues presente días de volatilidad, pues una entidad con una situación complicada pues también lo refleja en su cotización.
Ayer vivimos el desplome de la aerolínea Flyr en bolsa tras la decisión de dejar la mitad de sus aviones en tierra este invierno por la previsible caída de la demanda. ¿Es momento de estar fuera del sector de aerolíneas?
Bueno, al fin y al cabo, la temporada estival ha sido muy positiva, pero como hemos comentado en alguna ocasión, terminada esa época estival, pues había poca visibilidad en torno a cómo podría evolucionar la demanda en siguientes meses. Al fin y al cabo es un sector cíclico, un sector de consumo discrecional, una parte muy importante del consumo discrecional, y que está pues afectado por todo esto que afecta a muchas industrias en cuanto a costes laborales, costes de energía y demás. No creo que el tema de la compañía escandinava sea representativo, porque al fin y al cabo es una compañía que se creó hace un par de años, es más una startup que una compañía asentada. Se creó hace un par de años y únicamente pues creo que tiene 11 aviones y una capitalización de en torno a 20-30 millones de euros. Con lo cual, pues ellos utilizan datos de inteligencia artificial, han visto que la demanda para los próximos meses podría debilitarse y han tomado esta medida. Pero yo creo que de momento es un tema más puntual, una decisión estratégica de una compañía pues que está dando sus primeros pasos, que sea algo representativo de lo que puede ser la realidad del sector. Dicho sea de paso, la visibilidad es bastante reducida, los riesgos son elevados y hay muy poca visibilidad en cuanto a evolución de la demanda en próximos meses.
Y ya para terminar, Gonzalo, ¿qué estrategia recomendáis, qué sectores, valores os gustan para tener en cartera o para deshacerse de ellos?
Seguimos ante esta escasa visibilidad, y es un poco a modo de resumen de todo lo que hemos comentado, con un mercado con muchas posibles aristas a tener en cuenta, seguimos centrándonos en la parte de renta variable, pues en aquellos negocios que tengan más visibilidad, pues porque sean negocios donde no dependan tanto de la evolución del ciclo, su flujo de caja, y donde las valoraciones pues no sean un problema. En las últimas semanas pues prácticamente ha habido caídas en todos los sectores, pero sí que es cierto que a medio plazo pues compañías de calidad con buenos ratios de valoración deberían de tener una capacidad natural de defenderse de forma más adecuada en este entorno. De momento, esperar y ver, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. En la parte de renta fija exactamente lo mismo, y las duraciones cortas, activos de buena calidad. y esperar a que los mercados se asienten y a ver qué sucede en próximas semanas, pues con estas citas de datos de inflación y en la última parte de mes, pues ya presentación de resultados y a ver qué dicen los bancos centrales en sus próximas reuniones.
Pues a la espera nos quedamos. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambanca. Muchísimas gracias por habernos acompañado en A Media Sesión. Siempre es un lujo contar con tu presencia y hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima. Un saludo.
Si te da por hacer más por el planeta de lo que ya haces, en el Santander calculamos tu huella de carbono y te mostramos proyectos sostenibles para compensarla desde la app. Si te da por ayudar más, Santander te ayuda a ayudar. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
Y entonces un día, ¡pam!, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero.
Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duranyduranabogados.com. Le ayudaremos.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero. Es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de Riberjoven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y, sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Más información en turismopenafiel.es.
En A Media Sesión, la tertulia económica.
Como es jueves, tenemos la suerte de contar con nosotros en el estudio con Luis García, profesor de ICADE Business School. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Encantado, la suerte es completamente mía.
La terna la completa, sin él estaríamos huérfanos. Antonio Rodríguez Furones, senior advisor, consejero independiente, profesor de IE Business School. Antonio, bienvenido.
Muchas gracias, amigos. Créeme que es lo más bonito que he oído en toda la semana.
Oye, pues un placer ser el autor. Luis, hemos hablado mucho, pero oye, se van cumpliendo los plazos y aunque estamos en un gobierno que ha devaluado bastante ese texto por su empeño en gobernar por decreto y en tener gastos que van un poco fuera de la contabilidad, pues oye, se ha escenificado esta mañana la entrega de María Jesús Montero, por su parte de María Jesús Montero, de las cuentas públicas 2023 a Meritxell Batet. Empieza el trámite en el Congreso. Acordémonos, 200.000 millones casi, récord, bueno. Sigue tú.
Sí, no, iba a decir 1.999.999 millones, que es que al final nos siguen tomando por tontos. O sea, es como si fuera, no son los presupuestos generales del Estado, son los precios del hiper.
El 9,99, ¿no?
No, total. Además, la barrera psicológica de los 200.000 millones de euros, como si todavía nos quedara alguna barrera psicológica que derribar. Pues llevamos hablando de ello, son presupuestos absolutamente récord, que por la inflación tiene algo de sentido, que aumente el gasto público, tiene todo el sentido, pero por otro lado, acabamos de pasar, con la pandemia tuvimos gasto en teoría récord, porque paramos la economía, porque al mismo tiempo hubo mucha gente que se quedó en paro, el ERTE, todos sabemos lo que pasó, la sanidad, y de repente hemos salido de la pandemia. El gasto público que tuvimos entonces se ha mantenido, no solo se ha mantenido, sino que ha crecido el ingreso ya está en un plano superior al del 2019, el ingreso público. El Producto Interior Bruto no remonta y me da la sensación de que cada vez el mundo en el que vive esta gente, pensando en políticos y trabajadores públicos en general, es un mundo más divergente con el real. En el mundo real la gente sufre, la gente no llega a fin de mes, tiene la piedra de la inflación, y en cambio en el mundo de esta gente pues parece que no hay problemas y que solo existe Europa, la OTAN y todas estas cosillas.
Has dicho divergente y no sé por qué he pensado en los Juegos del Hambre. Bueno, en Antonio, cuentas públicas que tienen una contraparte. Esta misma semana, un Banco de España diciendo que vamos a crecer un 1,4% en 2023, por lo tanto no se sostendría todo ese cuadro macro que recogen los presupuestos, pero es que esta misma mañana BBVA Research ha dicho no el 1,4, el 1%. Y a todo esto Calviño dice que bueno, que lo entiende, que ya no lo interpreta como una enmienda a la totalidad de las instituciones de previsión, sino que lo ve producto de la incertidumbre, que es lógico que haya distintas previsiones.
Pues la verdad es que cuando nos hemos desayunado con estas noticias, el pensamiento que me ha venido a la cabeza es que el cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado este año apenas ha durado un día. En un día
es un récord eso.
Es absoluto, es increíble. Fíjate que siempre cuando se hacen los PGEs y se hacen los análisis de escenarios, se hacen un año vista, en este caso no han necesitado ni tres ni cuatro.
¿Quién se lo diría a Montoro, eh?
En un día ya el cuadro macroeconómico absolutamente descabalgado. Y bueno, tanto desde el punto de vista del Banco de España, que ha tenido ahí un enfoque un tanto más prudente, pero el BBVA ha sido absolutamente contundente en lo que es la apreciación del crecimiento, del cierre de crecimiento correspondiente en la evolución del 2023. De hecho, ya hay propios estudios del BBVA en que dan ya por descontado una recesión que, por supuesto, no viene recogida en las hipótesis, en los escenarios que se han ido abordando a la hora de estructurar los actuales presupuestos generales del Estado.
Entonces, ¿no valdrían para nada, Antonio?
Yo creo que lo que vamos a ver ahora es pues como una especie de obra de teatro, una performance, ¿no? O sea, esto ya está pactado todo por detrás, con unos determinados intercambios, algunos de ellos en clave política, ¿no? Pensando en términos de País Vasco, Cataluña, etcétera, para asegurarse un conjunto de votos y poder dar una cierta estabilidad. Porque al final yo, de verdad, todos estos movimientos los sigo interpretando en clave política. El siguiente hito que quiere alcanzar el actual presidente de gobierno es la presidencia de la Unión Europea. Y para ello pues necesita tiempo. Y ese tiempo lo comprará a costa del bolsillo de todos los españoles, a aquellos que le van a dar precisamente ese tiempo, ¿no? Esa estructura de gobierno soportado por esa estructura Frankenstein que estamos padeciendo.
A ti que te gustan mucho estas cábalas, se nota la deformación de economista, Luis. En esos presupuestos se han tenido que contemplar subidas del 8,5% para pensiones, por ejemplo. Esto va a suponer un gasto de 190.000 millones de euros para las pensiones. 190.000 millones de euros. Se han encarecido un 60% durante la última década, lo que se destina a las pensiones, y 39, casi 40 euros de cada 100 de los presupuestos van para pensiones.
Sí, ¿y qué quieres que responda? ¿Qué quieres? La pregunta es...
La pregunta es si tengo tanto comprometido...
No, a ver...
¿Cómo funciona?
Si es que es algo bastante objetivo. Tenemos la pirámide demográfica. Tenemos la situación, o sea, las cotizaciones hasta donde yo he ido siguiendo, porque como bien decía esto de los presupuestos generales del Estado en tiempo real, como bien decía Antonio, cuesta seguirlo. Hasta donde he seguido, las cotizaciones estaban en torno a los 150.000 millones, 155.000 millones. El gasto estaba en torno a los 175.000 y ahí teníamos un déficit solo de pensiones de 20.000 millones de euros. Ahora, ¿cuánto llegar a 30.000? Pero es que para llegar todavía a los 60.000 millones de déficit que vamos a tener este año, pues no sé si estar desesperado, muy desesperado o realmente desesperado. Tenemos al mando del Ministerio de la Seguridad Social a la persona que probablemente mejor conozca la problemática asociada con las pensiones en este país. Si José Luis Escriba no es capaz de resolver esto, no creo que sea capaz de resolverlo nadie. Y al final yo creo que lo va a tener que resolver José Luis Escriba. Si no es en estas elecciones, en esta legislatura, será en la siguiente. Pero,
¿estás diciendo que crees que tiene opciones de Escriba de seguir siendo ministro o el PSOE de seguir gobernando?
O al menos de Escriba seguir estando por ahí dando vueltas aunque estuviera el Partido Popular. O sea, porque los problemas que tenemos, como bien comentabais, se leen en clave política, pero la solución viene desde el plano técnico. Y es que o lo resuelve José Luis Escriba o no lo resuelve nadie, porque la pirámide demográfica es la que tenemos y esperemos que durante los próximos meses empiecen a venir ingleses que no puedan pagar sus gasolinas, empiecen a venir alemanes que no puedan pagar sus gasolinas, pero Pero la verdad es, los cuadros macros, ¿hacia dónde vamos? El Banco de España, Nadia Calviño, que además parece que se ha politizado estos días, parece que por fin la hemos visto ahí haciendo campaña en contra del Partido Popular. Pues de cara a las previsiones macro, yo iría a un indicador en tiempo real que hemos visto, yo creo que fue antes de ayer, que es el recorte de la OPEP en 2 millones de barriles. Eso es objetivo. La OPEP ha recortado 2 millones de barriles. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Pues, oh sorpresa, vamos hacia una recesión. Y además, pues ya estamos en octubre, no era en otoño directamente, no hemos entrado en septiembre y hemos caído en la recesión, pero todo va a suceder mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está Internet, porque el mundo está medio loco, porque además estamos en una guerra en Ucrania y porque todo lo que estamos diciendo, incluido lo de las pensiones, yo creo que ya lo hemos trillado en la tertulia bastante, Rafa, ¿no?
Hemos hablado mucho de ello, pero al final el hecho es que también de vez en cuando te conviene, cuando ves cifras tan grandes, Antonio, y cuando ves desfases tan grandes, sí, reflexionar sobre las cosas. Porque yo en su momento entendí que con el factor de sostenibilidad, acordaos, ese que derogaron, decían los expertos, eran sostenibles unas pensiones con unas proporciones como las que tenemos ahora, que son 20 millones, un poquito más de 20 millones de trabajadores frente a 16 millones y medio de dependientes, entendámonos, de 10 millones de pensionistas, 3 millones de parados, 3 millones y medio de funcionarios, no dependientes, sino que pagamos entre los que trabajamos en lo privado,
o dependientes,
esos sueldos. Entonces, si ahí era sostenible, a pesar de la evolución demográfica de España, algo habrá que hacer, porque hay cuentas que sí pueden salir, ¿no, Antonio?
Sí, aparte los grandes números son demoledores, ¿eh? 1 de cada 2 euros de gasto se va para todo lo que es el tema de pensiones y lo que es el servicio de la deuda, que tenemos contraída. Entonces eso ya te compromete absolutamente, claro, las posibilidades que tienes desde el punto de vista de inversión o de hacer políticas públicas quirúrgicas, ¿no?, en los sectores que tú interpretes que puedan resultar los más adecuados. Yo estoy de acuerdo con Luis en que esto requiere una solución técnica. El sistema piramidal está a punto de reventar, estamos sentados encima de una bomba de relojería que incluso aunque estuviéramos en las mejores situaciones económicas de crecimiento aquí en España, que España fuera como un tiro, que tuviéramos poca deuda, etcétera, ese es un problema que se nos ha ido generando y que tarde o temprano tiene una fecha caducida y que esa fecha además se está acelerando debido precisamente a esta tormenta perfecta que estamos viviendo. La solución va a ser técnica y cuanto más tarde se adopten esa solución va a ser más dolorosa, porque al final los números son tozudos y hay que hacer esos ajustes y esas previsiones acorde, pues ponías el ejemplo de la metodología que se siguió, ¿no?, de ese factor para tener efectivamente controlado y dar una cierta sostenibilidad a este modelo, ¿no?, o perpetuarlo o darle unos cuantos años más de vida, pero se ha mostrado claramente ineficiente, sobre todo además cuando ya por temas también políticos se descabalgó ese factor y ya estamos en unos temas de aumento. Claro, cuando tienes que aumentar el 8,5% de pensiones, también a los que tienen la pensión máxima, a los que cobran 2.000 euros, aumentarles el 8,5%. Un ingeniero recién salido apenas cobra 1.500 euros.
Y está sosteniendo a esos que cobran 2.300. Hablabas de recesión, Luis. En el conjunto de Europa hemos visto esta semana, también en España, pero ha sido generalizado, una caída de la actividad empresarial que está ya anclada. Nuestros oyentes ya están educados en esas cosas. Saben que por debajo de 50 en esos ratios de PMI estamos hablando de contracción. Y ya están anclados todos los valores, incluso en España. Me llamó la atención el de servicios. Somos una economía de servicios. También los servicios están en zona de contracción. Decías, recesión. Vamos allá de cabeza, ¿no?
A ver, pero no gano nada diciendo que vamos en vamos, o sea, al final, pues si tú tienes un objeto a 5 metros del suelo, lo sueltas, pues cae. Y eso es la ley de la gravedad, y eso es algo objetivo. Es que, y dejarme un segundo volver a todo lo que hemos visto hasta ahora, a los 199.999. Luego, a las huchas de las pensiones. El próximo político que hable de las huchas de las pensiones, de la hucha de las pensiones, debería ir directamente a la cárcel. El titular fue 3.000 millones de euros se destina a la hucha de las pensiones, o tenemos 3.000 millones de euros. Pero señores, que es que, y señoras, cada año nuestro sistema de pensiones es deficitario en más de 20.000 millones de euros, cada año. Y llevamos así más de 7 u 8 años.
Estoy
o sea,
viendo.
¿Qué hucha de 3.000 millones de euros ni qué? Pues en ese sentido, lo de la recesión es otro engaño más. Yo me he pasado todo el verano intentando explicar lo de la gravedad, que si subes los tipos de interés, la economía se contrae, que en España tenemos un 12% de paro, y entre que llevaba corbata y me decían que era fascista, entre que hacía calor y había que subir la calefacción o la temperatura, en los 27, ¿cuánto mal hace? 27 grados, entre todo eso, pues España va bien, y España iba bien. Que tenemos problemas estructurales, pero es que además de los problemas estructurales tenemos delante de nosotros crisis es sinónimo de oportunidad, una oportunidad tremenda, porque es que se nos puede llenar y podríamos trabajar para que se nos llene España de alemanes y de ingleses que tienen una situación climática complicada, pero es que además con el euro baratito que vengan todos los estadounidenses, los americanos del norte y los del sur, que es que con en América del Sur hay una mina de gente que está dispuesta a trabajar, a hacer cosas, a disfrutar en España. O sea, tenemos una oportunidad delante enorme, pero si nos quedamos en las chorradas de los 0,99 millones, Podemos, Vox, PP, PSOE, yo creo que no hay ningún partido más por ahí en el plano político. Si nos quedamos ahí, lo que vamos a hacer es perder la oportunidad de nuestra vida, por ejemplo, 188.000 millones de euros de Europa que probablemente no apliquemos, Rafa.
Casi 200.000 millones, Antonio. Eso es lo que intenta salvar a Alemania. Alemania que, por cierto, más nos vale que nos salve, que se salve, porque nos salva, sí. Porque es nuestro principal comprador. Nuestras exportaciones van mayoritariamente para Alemania. Pero a Bruselas no le ha gustado que esos 200.000 millones hayan sido articulados un poco por libre, aunque hay que reconocer que Berlín hizo los deberes cuando había vacas gordas, tiene una situación que no es la nuestra en cuanto a deuda, en cuanto a disponibilidad de dinero. ¿Qué habría que hacer? Primero, ¿tendrá éxito? Y segundo, si no es así, ¿qué hay que hacerlo todo para Europa con lo lenta que va?
Sí. Yo creo que hay un debate de soberanía muy interesante, ¿no?, entre lo que es Alemania y lo que es la Unión Europea, porque yo creo que ahí la Unión Europea ha tenido, si me permitís la expresión, un cierto ataque de cuernos, ¿no? Es decir, Alemania agarra y dice, ya que puedo tener estos recursos para poder dinamizar mi economía en un contexto energético cada vez más complicado y con lo que ha sucedido con el gasoducto Nord Stream, pues a corto plazo no va a tener una solución prevista, pues voy a tener que actualizar, mejorar, llevar a cabo unas acciones concretas específicas y, si me permitís la expresión, los alemanes first. Entonces, claro, ahí la Unión Europea dice, pero bueno, si al final estamos pivotando las grandes políticas de la Unión Europea alrededor del eje París-Berlín, ¿cómo es que ahora resulta que Berlín tiene un camino ahí aparte, ¿no? Luego también hay movimientos, como el que ha tenido lugar entre la aproximación entre España y Alemania, ¿no?, alrededor del MidCat, ¿no?, del gasoducto, en teoría, que siguen los franceses ahí teniendo dudas específicas. En definitiva, metemos otra variable más a una situación que es realmente complicada, que es una cierta inestabilidad en un proyecto europeo que ya se venía cuestionando desde hace unos años, incluso en la época del COVID. El proyecto europeo pues se mostró que no era todo lo solidario, ni era todo lo eficiente, ni todo lo bonito que se nos presentaba, y que, claro, a veces cuando estamos en un contexto tan complejo es el sálvese quien pueda, y aquel que se puede salvar, como es el caso de los alemanes, pues pueden recurrir, ¿no?, y en cierto modo es muy legítimo ahí por su parte. A mí sí me gustaría incidir también en lo que acaba de decir Luis, yo creo que es muy importante, ¿no?, esa oportunidad. Yo creo que en España ahora tenemos dos grandes oportunidades. Una de ellas es efectivamente aprovechar pues nuestras condiciones, ¿no?, nuestros propios activos climáticos, ¿no?, que hace que el invierno sea infinitamente más suave aquí que no pues en las latitudes más elevadas, ¿no? Y luego la segunda palanca, de la que también venimos hablando muchas veces y que seguimos sin aprovechar y que es esencial además en todo este contexto que estamos comentando, que es lo de los fondos europeos. Yo sé que es una cruzada casi personal, son 77.000 millones a fondo perdido que podrían ampliarse con 70.000 millones adicionales más, pero claro, ¿quién va a pedir 70.000 millones adicionales cuando apenas llevamos no puestos ejecutas en circulación un 9%?
Claro.
Y esto ya no puede ser. Las últimas noticias que nos llegan es que parece ser que para finales de este año se está trabajando un real decreto para tratar de flexibilizar la forma en la cual se puede poner el dinero en circulación, ¿no? Real decreto que, si me apuráis, en términos ya más prácticos, se podía haber elaborado hace año y medio, y en términos, si me permitís, en un poco maquiavélico, pues ahora hay prisas porque las elecciones son para mayo.
Claro, tal cual. Nos vamos quedando sin tiempo, Luis, y hay cuestiones que yo quiero sacar porque con vosotros me gusta tratar no solo lo más inmediato, también las cuestiones de fondo. Y me parece que merece una reflexión toda la polvareda que se ha levantado, sobre todo en redes y también en análisis, que hay muchos de nuestros oyentes que los tienen en cuenta, a raíz de ese ataque de sinceridad que sufrió el CEO de Credit Suisse, una entidad financiera, importante, potente, en el imaginario, aunque esto sea un estereotipo, los bancos suizos siempre han sido, ¿no?, el paradigma de la solvencia y de la seriedad, y resulta que llega su primer ejecutivo y dice, estamos bien, pero a la vez que somos solventes tenemos ciertos problemas, y eso desata una reacción quizá sobredimensionada.
A ver, sí, no, y además yo creo que es un punto de reflexión oportuno y relevante. Estamos en un momento de mucha incertidumbre y cualquier pequeño cambio en las condiciones hace que nos podamos volver locos y crear un problema donde no lo hay. ¿Algo va a pasar? Sin duda, sí. ¿Tenemos una deuda pública desbocada? También. ¿Hemos subido en un año tipos de interés sin haberlo esperado? También. Por ejemplo, los derivados de tipo de interés mueven 400 billones, siendo el PIB mundial de 80 billones. También. BlackRock.
Esas cosas, perdóname, desde el desconocimiento para el que le gusta la economía pero no es un experto, que la economía financiera tenga un tamaño tan brutal en general respecto de la economía, digamos, real, yo no sé si eso a alguien le podría poner un poco de riendas, porque...
No, bueno, las riendas se las está poniendo, por ejemplo, BlackRock, que gestiona activos por 10 billones, porque una de las cosas que decían, por un lado, juntaban a Credit Suisse con Deutsche Bank, que tienen muchos puntos en común, y hablaban de los activos bajo gestión de ambos, y decían que era, pues no sé si 3 o 4 billones. Es que BlackRock gestiona 10 billones. O sea, tenemos que pensar que desde el 2008 la base monetaria se ha multiplicado por 8 y el dinero en circulación no ha crecido tanto. Es decir, todo este dinero ha pasado directamente desde los bolsillos de la Reserva Federal o desde la máquina de la Reserva Federal a los bolsillos de los grandes fondos de inversión. Es que ahora el mundo funciona de una manera completamente diferente. Dentro de esa locura de mundo, Goldman Sachs, Credit Suisse, hoy por hoy, los números que tienen son razonables. ¿Va a reventar el sistema? Yo creo que sí, pero los CDS, que es parte de lo que estamos viendo, es algo que desde el 2008 está muy trabajado. Por lo tanto, ¿por dónde reventará el sistema? No lo sé, pero sí que acabará reventando por algún sitio parecido por un sitio diferente a por donde estaba en el 2008. Yo personalmente creo que la subida de tipos de interés y la gran exposición que tenemos todos, aunque no lo sepamos, a los swaps de tipos de interés puede tener que ver con la siguiente crisis que veamos.
Vaya negocio, Luis. Yo pensaba que estabas mandando un mensaje tranquilizador y a mí me mete el miedo en el cuerpo. Nos quedan 20 segundos, Antonio. Sé que es poco y es el próximo día te doy más tiempo a ti que a Luis.
No, faltaría más.
Cuéntanos.
No, yo coincido ahí. El planteamiento, el problema que tenemos a nivel de sistema económico es cómo ha ido evolucionando precisamente todos estos derivados que incluso a nivel de contabilidad se han tratado de regular de alguna manera, ¿no? Con lo que son los fair values y tal, incluyendo lo que son los propios estados financieros, pero esas medidas no han sido suficientes. Y luego que estamos entre entidades claramente transnacionales, que ese es otro debate muy relevante, que tienen un peso específico mucho mayor que ciertas instituciones.
Y eso tiene para mucho tiempo. Antonio, otro día será. Luis, muchas gracias a los dos.
Un placer.
Un abrazo y hasta la próxima. Y ahora el punto final del programa. Lo ponemos como es jueves con Nacho Fernández Picón, con el grupo Inari. Nacho, bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás?
Nacho, tenía ganas de hablar contigo porque has dado un paso estupendo en Inari Madrid. Cuéntame cómo ha sido y por qué.
A ver, te cuento, Rafa. Nosotros, como sabes y como saben los oyentes, tenemos 3 restaurantes, 2 japoneses y 1 peruano. Este peruano, que abrimos hace 6 años, ha tenido buen recibimiento en La Moraleja, bastante bueno, yo creo que éxito. Y bueno, entonces, hace un par de años decidí que ciertos platos que te dan éxito, pues introducirlos en el restaurante mío de Madrid, en el restaurante nuestro de Madrid. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, la verdad que con buena acogida.
Claro, Nacho, es que esa experiencia de 6 años ya en la cocina peruana y con éxito te sirve para enriquecer Inari Madrid. Antes de marcharnos, quiero que nos hagas alguna recomendación, por ejemplo, de una de esas novedades que habéis introducido en Inari Madrid, tan medidas y tan estudiadas y tan probadas con el éxito en Kionan Sui. Esa aportación a Inari Madrid, cuéntanos algo de ella.
Mira, pues yo los ceviches, los tiraditos y nos hemos también, hacemos un pambao estupendo, pero los ceviches yo creo que es algo que hemos conseguido una buena receta en Kion Sui, como dices, y hemos trasladado a Madrid y hemos dado ese empuje a nuestro restaurante japonés de toda la vida de Madrid, con esa parte peruana, hemos dado un empuje muy fuerte y está teniendo, pues ya te digo, para mí, el ceviche limeño es una maravilla aquí en Madrid.
Qué bueno. O sea,
que para mí sería la recomendación de hoy.
Tomamos nota, Inari Moraleja, Kieran Sui e Inari Madrid, no se lo pierdan. Nacho Fernández Picón, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta siempre, hasta pronto, quería decir.
Nos acercamos inexorablemente, el reloj corre, no se puede parar, aunque pensamos que podemos hacerlo, no podemos. El tiempo llega a su final, aquí es edición de jueves, por lo tanto la próxima hora no es nuestra, es de negocios de carne y hueso, pero se van a quedar antes con Blanca del Tronco y con Pablo de Cea, las últimas noticias llegadas a la redacción para el boletín de la una de la tarde. Mientras, sigan escuchando Intereconomía. Toda la tarde tienen posibilidad de hacerlo, de disfrutar también de nuestros contenidos en redes sociales, en la página web y de acudir mañana, la última edición de la semana, a media sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.